Creo que hubo un acuerdo entre líderes de bancada de tener algunos oradores por bancada. No sé si eso me pueden confirmar, por favor. Si pueden registrarse, por favor, los que van a hacer uso de palabra en el estadio de oradores inscritos en el tablero, por favor. Ese último por tengo anotado algunos nombres, no sé si la diputada Cristina Villalba, la diputada Celeste Amarilla, ¿no? Cristina. Pastor Vera Bejarano, oradores inscritos. Tiene uso de palabra, diputado.
A la vela. Bueno, gracias, presidente. Buen día, apreciados colegas. Voy a tratar de ser breve. Tenemos un extenso orden del día que tratar y seguramente vendrán las discusiones propias de esta Cámara en tiempos electorales. Así es que, pero hoy, aunque parezca un poco soñador, desde lo más profundo de mi corazón quiero llamar la atención sobre una situación cada vez más grave y delicada, que es el consumo de drogas en nuestro país y el calvario que vive tanta gente con esto. Si desde la clase política no escuchamos el clamor de profesionales, especialistas, familiares, padres y sobre todo víctimas de las adicciones que quieren salir del infierno que significa ser adicto a las drogas, no sé qué más nos queda de esencia como seres humanos. El 26 de junio, hace 3 días, fue el Día Internacional de Lucha contra las Adicciones y desde aquí quiero hacer un llamado, queridos colegas, a sumarnos a la campaña mundial Apoye, no castigue, lanzada en el año 2013 para incentivar y fomentar políticas de drogas basadas en criterios de salud pública y derechos humanos. La campaña promueve el fin de políticas de drogas centradas en el castigo, la criminalización de las víctimas y el pedido de un aumento en inversión pública eficiente y efectiva dirigida a servicios de reducción de daños de este flagelo. Como escuchamos la semana pasada, la hermana Regina Siam, aquí mismo en este predio, esta extraordinaria religiosa nos interpelaba en el sentido que no podemos seguir sin centros de rehabilitación y educación preventiva. Hoy les pido que nos comprometamos en serio, porque abordar el problema de drogas requiere luchar contra la corrupción y los delitos económicos, abordar el nexo entre seguridad y desarrollo, programas e incentivos basados en evidencias científicas. Este momento nos exige mejorar el impacto de las políticas públicas, no solo la represión y la lucha contra el narcotráfico debe ser prioridad del Estado. Hoy el Paraguay registra un altísimo nivel de consumo de drogas y creo que es importante sobre todo escuchar a los jóvenes y adolescentes dejar de desestimar su visión. El drogadicto es visto y tratado con discriminación. Nuestras cárceles están repletas de jóvenes adictos, doblemente presos en las garras de organizaciones criminales y los que no están en las penitenciarías andan viviendo su propio infierno sin tener un lugar donde obtener ayuda profesional. Queridos colegas, hago un llamamiento para que trabajemos en un proyecto de ley que nos permita incluir la prevención en la malla curricular de la educación de nuestros niños y jóvenes. Y por supuesto, ponernos como objetivo central la creación de un gran centro de rehabilitación y una red de atención a las víctimas en el interior del país. Tratamientos con enfoques actuales, participativos, para luchar contra este flagelo que nos carcome como sociedad. Sobre todo, les pido que actuemos con urgencia, seamos realistas, porque nadie está exento a caer en sus garras. Así que les invito una vez más a sumarnos a esta gran campaña mundial, Apoye, no castigue. Quiero obsequiar unas remeras con el eslogan de esta campaña al presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, Tito, y al líder de la bancada mayoritaria, Bachi Núñez. Así que muchas gracias por la atención, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputada Katia González, tiene uso de palabra.
Espérame un rato, presidente. Bueno, ¿puedo hablar ya, presidente? Agradecida. Yo no pensaba hacer hoy uso de palabra porque realmente había preparado un extenso parlamento para al momento de tratar el protocolo sobre el comercio ilícito de productos del tabaco. Pero, presidente y colegas, yo sí voy a hacer uso de palabra porque parece que hemos normalizado una situación que no es normal. Estamos tan vaciados de contenido que al parecer nada interpela a nuestra moral, nada interpela a nuestra ética, nada interpela realmente a una situación que resulta cuanto menos un bochorno y algo absolutamente inadmisible, porque rompe todo principio de coherencia y todo acto virtuoso a la democracia. Yo sé que les importa muy poco lo que estoy diciendo y en realidad no hablo luego para ustedes. Yo no hablo para los carruajes ni para los cachafá. Para los haraganes no hablo, normalmente hablo para la ciudadanía. Y en esta oportunidad también me toca dirigirme a la ciudadanía para contarle algunos datos que son objetivos. Primero, en cuatro años que se cumple el primero de julio, ni una sola vez hemos iniciado una sesión a la hora marcada, que es a las 8:30 de la mañana. Siempre nos basamos eventualmente en esas 30 minutos de extensión, y eso es grave, porque los 30 minutos de tolerancia no deberían ser utilizados como regla, sino como excepción a la regla. Segundo, ni una sola sesión durante este periodo constitucional, y le pido a la gente que entre en mis redes sociales porque yo hice una compilación de 12 sesiones cuanto menos que hemos levantado la sesión por falta de quórum. Esto ya deja de ser una estrategia política para convertirse en una usanza. Cuando algo se repite tantas veces, yo quiero proponer o que adaptemos el reglamento a la cachafacería de esta Cámara o que definitivamente cumplamos el reglamento. Cuando un trabajador de a pie que gana el sueldo mínimo, que arrastra cada mes ese sueldo que no le alcanza, ese sueldo que muchas veces es indigno, porque no ofrecemos políticas públicas de solución para las familias y para que dignamente puedan llevar un pan a su mesa. Tres veces un trabajador falta de manera consecutiva, o cinco días alternados en el año, y eso es una causal de despido justificado. Se le despide, se le echa una persona que tres veces falta a su lugar de trabajo. Acá, sin embargo, la regla es faltar. La regla es usar el tiempo del colega que sí cumple, porque ustedes creen que son dueños de las instituciones republicanas de este país. Pero lo más grave, colegas, es que casi el 100% de esta Cámara y el 100% de los haraganes y cachafaces que faltan se vuelven a postular a un cargo, sea por la Cámara de Diputados o sea por la Cámara de Senadores. Y el Paraguay no les merece, no les merece a ustedes. Y voy a hablar en nombre de un pueblo que tiene que arañar para llegar a fin de mes. Y claro que desvía esto de temas importantes, pero les paso nomás también el dato, que acá no se trata luego nada importante. Porque acá solamente se trata lo que está en la agenda de los grupos de poder económico y se destrata aquello que no les incumbe a sus intereses. Porque la gran mayoría de los que están sentados acá, y a veces me gusta hablar en plural para no parecer sorbebria, pero no me voy a incluir en la bolsa de ustedes. La gran mayoría de ustedes no tiene principios ni tiene valores, tiene negocios que proteger. Y alguien tiene que decir esto en esta olla que apesta. Porque apestamos, colega. Es hediondo lo que hacemos. Es inmoral lo que estamos haciendo. Y yo exijo, presidente y colegas, que se trate la modificación del reglamento que he presentado junto con un grupo de colegas de manera tal a hacer efectivas las sanciones. Carlos María, no veo la hora que asumas, compañero. No veo la hora que asumas, compañero. Porque esta Cámara no tiene cabeza y no tiene control. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Hugo Ramírez.
Gracias, presidente. Buen día para todos los colegas. Quería hacer uso de palabra en este estadio para hablar un poco de lo que está aconteciendo en Asunción, específicamente hoy en la Junta Municipal de la capital. Se ha presentado un proyecto de ordenanza que pretende endeudar a la capital y también subastar terrenos municipales de la costanera. Ese sector de la ciudad, esa zona de la costanera, es objeto de varias propuestas privadas. Está en el ojo de muchos organismos internacionales, bajo la mirada del MOPC, y existen planes que hablan de la posibilidad de un reordenamiento integral de la ciudad utilizando estos valiosos terrenos municipales, la costanera de Asunción, y esos planes datan desde antes que existiese lo que hoy conocemos como ese espacio público interesante y avenida rápida de ingreso y salida a la ciudad. Y este proyecto de endeudamiento y de venta de los terrenos de la costanera no tiene ningún respaldo oficial con obras a ser ejecutadas, con infraestructura a ser invertida en la capital, solamente alegando la necesidad de cubrir los gastos fijos del municipio. No estamos en contra del desarrollo de la ciudad, no estamos en contra de que la costanera pueda ser un sitio atractivo primero para inversionistas, que podamos tener un gran desarrollo de nuestra ciudad en esa zona de la capital, pero sí lo que nos preocupa es la falta de transparencia de esta administración. El modo en que se quiere plantear la subasta, el pedido nuevamente de endeudamiento de una administración que hasta hoy lo único que ha hecho es poner sobre los hombros de los asuncenos más y más deudas. Y de la misma manera que ha sumado deudas, también ha sumado el deterioro inatajable de la ciudad. Por cuestiones razonables y por cuestiones estrictamente legales, creo que esta Cámara, esta instancia, debe de poner los ojos sobre lo que hoy está aconteciendo en la ciudad y lo que posiblemente pueda ocurrir en la Junta Municipal de Asunción, donde, repito, existen planes que datan desde mucho antes de la existencia de la costanera misma, con datos y números estadísticos que reflejan el potencial de esa ciudad. Nadie está en contra de la posibilidad de desarrollo de esta ciudad. Pero ¿con qué planes hoy el municipio cuenta o nos ofrece para garantizar la correcta distribución de esos terrenos? ¿Qué administración nos puede mostrar y ofrecer, siendo que aún pesan denuncias de sospechas de mala administración en momentos de la pandemia? ¿Qué garantía tiene el asunceno y el visitante, tanto paraguayo como extranjero, de que eso va a ser correctamente utilizado? Entonces, presidente, creo que el desarrollo de la ciudad es inminente, pero creo también que este no es el momento ni la administración que goce ni tiene la confianza suficiente para poder avanzar en el desarrollo de la ciudad. Y mucho menos no existen planes, programas ni proyectos que respalden la subasta de estos terrenos municipales. Entonces, presidente, con estas breves argumentaciones, propongo que esta Cámara esté atenta a lo que vaya aconteciendo en la capital de la República. Muchísimas gracias a la presidencia y a los colegas por escucharme.
Muchas gracias, diputado. Diputado Eusebio Alvarenga, tiene uso de palabra.
Por dos cuestiones, presidenta. En primer lugar, para manifestar mi enojo, mi inquietud, pero posterior a las explicaciones del colega Vera Bejarano, ya lo mitambo, el cambio, porque yo entendí como una especie de discriminación o una cepillada impertinente haciendo pire yaguaba. Hay po Basilio Núñez, bancada mayoritaria, cuando que es un personaje que todos los días le ofende al liberal. Cócara, inde nervioso, yuruguazúa, ore atacaba, ore suspendeba, ore IPA es la representación de la Cámara, o violentar la Constitución Nacional, o conspirado IPA yejanó al presidente democráticamente que elegimos, que es el que va a jurar el día de hoy, Carlos María. Entonces, sembo pire yaguapo o huellima, quinta vez, sexta vez, y me a huellí tercera vez, a mombuité. Y empiezo a decir, presidente, que manifiesto mi pública preocupación por la intervención de la gobernación del Guairá. Menos mal la semana pasada había hecho el reclamo correspondiente para que la presidencia remitiera el documento en donde habíamos aprobado la intervención de esa administración, y felizmente esa misma tarde se había remitido al Ejecutivo. En consecuencia, la presidencia de la República nombró a un interventor. Pero upe interventor upe oñembotinda y caimba epa oyapoay. A aprovechar este medio, porque miles de compatriotas, entre ellos guaireños expectantes y esperanzados en la gestión que lleve adelante el interventor, ellos están viendo la transmisión de TV Cámara y están escuchando Radio Cámara. Y para que nadie diga que hay una suerte de connivencia espuria, porque Alvarenga o ya por la intervención, o ya rata como tiene oñembotela interventor, rejeve. Entonces, hasta este momento no tengo comunicación con el interventor. Pero le invito, le insto y le exijo a este interventor para que haga su trabajo en forma. Por ejemplo, que anule aquellas contrataciones. No tengo acceso, pero a través de fuentes extraoficiales y oficiosas, agüere con la información de que Oijajina contratos millonarios, multimillonarios, contratos sobre merienda, almuerzo, contratos sobre obras y con empresas fantasmas, empresas de maletines. Así que, presidente, colegas, aprovecho este espacio de oradores para enviar mi preocupación, mi recomendación y mi exigencia, ¿por qué no?, al interventor en la gobernación del Guairá, para que haga su trabajo en forma y para que en el menor tiempo posible eleve los informes correspondientes a su trabajo, para que, como corresponde, esta Cámara se expida sobre la destitución o no de Juan Carlos Vera. La ciudadanía está expectante, se tiene que hacer justicia. Nosotros movilizamos un andamiaje, una figura constitucional para poder remediar el comportamiento nefasto, irregular, mediocre y corrupto del gobernador del cuarto departamento. Así que importante es que haga su trabajo el interventor. Es probable que en algún momento, en mi condición de diputado departamental que tuvo participación activa en la plenaria y en la comisión, me acerque a hacer algunos controles sobre la actividad de este señor en la gobernación del Guairá. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Haciendo uso al artículo 77 por la alusión, el colega Basilio Núñez solicita uso de palabra. Tiene uso de palabra, diputado.
Gracias, presidente. No me sorprende uno más que quiere instalarse debatiendo conmigo. Pero primero voy a pedir el alcotés que se le haga, presidente. Porque coaca uno maneja y vieja y catuca uno en concesión. Así es que se añade cuál ahora nive. Anda aquí, Jesuí. Está en cancha y ve a cancha guasube. A siempre a defender a ese partido. Y me refiero a un sector del Partido Liberal. A un sector del Partido Liberal. Estoy hablando, presidente, y como es reelecto y es irrespetuoso y no sabe el reglamento interno, le dejó a una víctima chocando, borracho y utilizando sus influencias. Nunca rindió frente a la justicia. Y le digo, presidente, al sector que fustigo es al de su líder, Efraín Alegre, que está por rematar el Partido Liberal. Y siempre voy a hablar, siempre. Está aquí, yende ahí, colega, de Utajape, a la gobernación de Guayanda, a Inembaé. Da inemba a la interventor ya puedan la y trabajo a ni pe intervenir su verla a ni pe molestar es plata ante la diputada. Este quiere instalarse a mi nombre y no se va a instalar porque ya no va a ser legislador. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Sebastián García Altieri tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Siguiendo con lo que mencionaba el colega previamente, de una ciudad a la deriva, una municipalidad sin planes, una municipalidad de Asunción que se cae a pedazos, sin norte, sin aclarar qué es lo que pretenden hacer, sin aclarar a qué se apunta con las obras, con lo que de repente se filtran los medios de comunicación, con las informaciones cruzadas que aparecen. Una municipalidad que no pone sobre la mesa qué es lo que pretende hacer y prefiere tener discusiones personales, prefiere llevar al plano personal, prefiere llevarlo a las redes sociales. A eso tenemos que sumar la gran pregunta, ¿cómo harían las cosas? Y nos preguntamos cómo, especialmente al transcurrir una semana en que, al estar ausente el intendente, tuvimos un intendente interino, tocó ocupar el cargo de intendente interino al concejal de Patria Querida, Álvaro Grau, y la ciudad finalmente vio la luz. Una semana nomás bastó de un intendente interino para que la ciudad vea la luz y nos enteremos que el municipio de Asunción tiene 7.544 funcionarios. 7.544 funcionarios. sin contar los mil y pico que están en la Junta Municipal, y sacando a relucir que de esos 7.544 solo el 15% tiene algún título de grado. Solo mil y pico tienen algún título de grado, es decir, la ciudad contrata personas que no están mínimamente capacitadas para llevar adelante funciones que se requieren para tener una ciudad sostenible, para tener una ciudad que realmente sirva a la gente, para que tener una ciudad que realmente retorne en algo al contribuyente a su seno. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿De dónde viene esto? Esto viene justamente de un modelo de ciudad que históricamente repartió cargos a los amigos, que históricamente construyó las bases políticas, que históricamente se basó en prebendas y se basó en regalos para los amigos. Y todo este tiempo nos quisieron decir, claro, claro que se muestra la cantidad de funcionarios en una planilla rígida, en una planilla en PDF, en una planilla difícil de interpretar, hasta que finalmente llegó un intendente interino que nos permitió ver la luz y finalmente se animó a cumplir la ley de acceso de transparencia y acceso a la información pública como se debe, como corresponde. Y a esa aclaración, a ese primer informe que se publica, vamos a ir pidiendo más cosas, vamos a ir viendo la fecha de entrada de los funcionarios, vamos a ver con qué criterio entraron los funcionarios y con qué criterio fueron asignados a una u otra dependencia, para entender si realmente se pretende servir a la ciudadanía, servir al contribuyente a su seno, dar algún tipo de solución, o si se pretende seguir construyendo el elefante blanco que hoy es la Municipalidad de Asunción, que justamente pretende volver a endeudarnos y volver a bicicletear la deuda y volver a emitir bonos para más y más endeudamiento, para pagar más y más y más y más salarios que sostienen la estructura electoral. Porque tampoco es novedad que de esos 7.544 funcionarios, más de 5.000 están vinculados al partido de gobierno del intendente. Más de 5.000. Es decir, se construye la base electoral para beneficiar el modelo de prebendario y en absoluto detrimento de los asuncenos. Así que no nos quieran tratar de estúpidos, no nos quieran tratar de ridículos diciendo que las cosas se publican en tiempo y forma. Después de meses y meses, finalmente llegaron la respuesta a un par de pedidos de informe que hicimos, que todavía nos toca ver el contenido y si realmente responden a lo que se preguntó y si se realmente transparenta lo que se preguntó. Así que creo que ves que se puede, decía el eslogan del intendente, y ves que se puede ver la luz con transparencia, ves que los ciudadanos pueden realmente tener una rendición de cuentas adecuada, apropiada, y ves que se puede realmente pensar en un modelo, en un municipio que esté al servicio de los ciudadanos y no un modelo que siga sosteniendo esta ciudad que se cae a pedazos y que endeuda y endeuda y endeuda para pagar más y más y más salarios, para seguir construyendo una base política que lo único que hace es traernos una ciudad que cae a pedazos. Gracias, presidente.
Haciendo también uso del artículo 77, el diputado Eber Acosta solicita uso de palabra. ¿Tiene uso de palabra, diputado?
Gracias, presidente. Saludo a los colegas y a los que comparten también con nosotros las sesiones. Con relación a lo que había hablado una colega, que termina nuestra... O sea, no podemos empezar por falta de quórum. Es importante, presidente, hablar del tema y bueno, y realmente cuando es una cuestión muy reiterativa, algunas veces uno puede tomar también como una estrategia política desde el punto de vista legislativo, pero también tenemos que reconocer que por más de que falte un año nomás, presidente, hay que mejorar. Así que yo le pido acá al que está a mi lado, el querido Carlos María, que le ayudemos a Carlos María, ¿verdad? Un año electoral muy difícil, pero que realmente haya las sesiones se realicen a tiempo, como corresponde, y que apliquemos las sanciones, presidente. Yo creo que nosotros, si realmente le queremos a nuestra institución, le queremos al Parlamento, tenemos que entenderle al presidente y tiene que tener vía libre para sancionar. Y sancionar significa que están establecidas las penalidades y el que falla sin justificación y otro reiterativo, bueno, tiene que asumir las consecuencias. Y si en esas consecuencias en algún momento yo fallo, bueno, que se aplique también, ¿verdad? O sea, he tratado en estos 9 años de estar siempre puntual, de cumplir a cabalidad, pero algunas veces uno puede ser que no llegue o puede ocurrir situaciones que se escapa a la voluntad de uno. Pero cuando es muy reiterativo, presidente y colegas, yo creo que tenemos que enaltecer un poder tan importante como la Cámara de Diputados y deberíamos sentirnos orgullosos de representar a más de 7 millones de habitantes y no tomar el cargo así tan a la ligera. Bueno, eso con relación a lo que había dicho una colega y con relación a otros temas de diferencia que podamos tener, lo expresado por el colega Alvarenga y que tuvo una respuesta de otro colega, yo creo que es importante que expresemos acá como Parlamento nuestras ideas, nuestras diferencias. Esto es un Parlamento netamente político y se puede establecer ideas con relación al tal cual sector. Me parece legítimo eso. Y hay que hacer, no hay que tener miedo a los debates. Y los debates pueden ser tensionales. Eso es el fundamento de un Parlamento. Acá no es un club de amigos. Esto no es un club de amigos de donde tengamos que estar siempre de acuerdo o tener miedo de pelearnos. No, yo al menos conmigo no cuenten con relación a eso. Yo siempre ataco las ideas y respeto a las personas, pero hay que expresar las ideas. Yo creo que el colega Alvarenga expresó una idea que tiene de un ataque siempre, digamos, reiterativo, y bueno, y es, él representa a un sector y me parece correcto que lo haga. Así que hay que respetar eso y hay que responder con argumentos y no una cuestión de ataque, muchas veces una cuestión personal o inclusive trayendo a colación sobre una cuestión del Partido Liberal o un liderazgo. Yo respondo al colega Bachi Núñez, lo cito con respeto porque es un colega. Creo que se equivoca en el planteamiento de señalar a una persona en un partido. La Concertación va a ganar, Basilio Núñez. La Concertación va a ganar. Patriotas que se están juntando en un nuevo partido que se formó y que el 30 de abril va a ser gobierno. La Concertación está hecho y por más crítica que se haga a un determinado sector del partido, a un líder, hay que tener en cuenta que es la Concertación. Y la Concertación va a ganar no por una cuestión electoral nomás, no es una cuestión, digamos, de ganar y que el Partido Colorado se vaya a la llanura. La Concertación va a mejorar en la administración de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y para una aclaración desde la presidencia con relación a las sanciones económicas, por favor, si podemos prestar un poquitito de atención. Hemos hecho todos los trámites que establece el reglamento, ¿verdad? Y si algunos colegas no están conformes con lo que establece el reglamento, hay que modificar el reglamento. Lastimosamente esta cuestión es así, hay que respetar las instituciones y la institucionalidad de la República. Los colegas que llegan tarde o que se ausentan tienen 72 horas para justificar, si así lo hacen está justificado su ausencia, su llegada tardía, es lo que establece el reglamento. En ese sentido también nosotros hemos trabajado para hacer los descuentos correspondientes a través de la administración de la Cámara de Diputados, pero hay una contraposición entre la ley y el reglamento, donde también ya hemos presentado un borrador para que a partir del próximo periodo también el presidente de la República tenga las herramientas y tenga el reglamento bien claro para hacer los descuentos correspondientes a los colegas. Entonces no es una cuestión personal mía nomás, a mí me hubiese gustado realmente a algunos colegas que han incurrido en varias ausencias o en llegadas tardías en que no se pudieron iniciar las sesiones por esa irresponsabilidad de los colegas, haberles sancionado de esta manera, pues a nosotros también, y yo creo que he demostrado en el transcurso de todos estos años, en 2 periodos legislativos, en casi 10 años, que he sido una persona bastante responsable con mi trabajo, con mis responsabilidades. Y hay un problema con el reglamento. El reglamento de la Cámara de Diputados dice que debemos de transferir los recursos a la ley de jubilaciones, que tiene que ir para la caja de jubilaciones, dice nuestro reglamento. Pero la resolución, la ley dice que tiene que ir al Tesoro. Una resolución que tenemos del 2014, entonces hay una contraposición y tenemos que cambiar el reglamento, tenemos que respetar lo que dice la ley. Entonces en eso tiene ya asesoría jurídica el borrador, como para que podamos eso presentar al pleno, y el presidente que entra, el señor Carlos María, va a tener también las reglas claras, ¿verdad? Si es que eso nomás quería aclararle por qué no veníamos haciendo los descuentos y que se puede subsanar para la próxima sesión. Muchísimas gracias. También aprovecho, no estaba acá con nosotros, recién se retiró, pero ayer fue el cumpleaños de un colega nuestro, el diputado Henry Minegor, 52 años. Si es que feliz cumpleaños para el querido colega también. Diputado Carlos Silva, tiene uso de palabra.
Muchas gracias, señor presidente, honorable Cámara. El Congreso paraguayo, como miembro de la Unión Interparlamentaria, se asocia junto a la ONU para celebrar por primera vez el 30 de junio el Día Internacional del Parlamentarismo. En la misma fecha que se creó en 1889 este Foro Mundial de Congresos Nacionales. Entonces, en este día celebramos todos los parlamentos y cómo estos sistemas parlamentarios de gobierno buscan mejorar las vidas de los ciudadanos, razón por la cual es una buena oportunidad para que los parlamentos evalúen los progresos conseguidos, ver cuáles son los próximos desafíos y las maneras de abordarlos de manera efectiva para hallar las soluciones más adecuadas. Podemos afirmar que el sistema parlamentario sólido es el pilar de la democracia. Los parlamentos representan la voz del pueblo, aprueban leyes, son los encargados de asignar los fondos para llevar a cabo leyes y políticas, así como de pedir a todas las entidades del Estado que rindan cuentas. Igualmente, se puede resaltar que su trabajo consiste en velar que esas políticas beneficien a todo el pueblo, especialmente a los más vulnerables. Asimismo, los parlamentos son responsables de organizar adecuadamente las agendas internacionales y nacionales, de asegurarse de que los gobiernos apliquen los tratados y acuerdos que han suscrito entre países, así como desempeñan un papel vital en la interpretación y la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y la Unión Interparlamentaria trabaja estrechamente con la ONU, con otras organizaciones y con todos sus parlamentos miembros para ayudarles en la realización de las tareas que se competen, a fin de que las ODS cumplan con los objetivos que se han propuesto. En la Agenda 2030 se establecen unas aspiraciones de un mundo más justo para el desarrollo sostenible, que solo se cumplirá si hay más democracia, nunca menos. Los líderes políticos de todo el mundo necesitan incluir una mayor transparencia y rendición de cuentas, así como más participación y la toma de decisión inclusiva para hacer la conexión entre los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente y las demandas de sus ciudadanos. Para finalizar, podemos afirmar que la Democracia 2030 es una invitación para todos los parlamentos a interrogar el presente para aprender del pasado y preparar el futuro, así como también jamás debemos olvidar que un parlamento no garantiza la democracia, pero al mismo tiempo no se concibe una democracia sin parlamento, y que un parlamento no tiene existencia sin el aval de los partidos políticos. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias. Colega, por favor, colega, vamos a bajar el volumen de la voz. Tenemos dos oradores más nomás ya, y después ya podemos pasar al orden del día. Diputado Basilio Núñez, tiene uso de palabra.
Ya, presidente. Bueno, presidente, yo no voy a rehuir a lo que pasó la semana pasada, y en relación a una colega, por más que le moleste a uno de los colegas que habló, y es de su partido, y que siempre que yo hablo o estoy en una especie de debate, me interrumpe. Ya me ha tratado de maricón, de hijo de P, ha venido acá frente a mi curul a sacarme, ya sabemos que es uno de los dedos. Ayer estuve en la Comisión de Asuntos Constitucionales porque pidió mi suspensión, irrespetuoso. Respetuoso de eso, pero anoté algo. Una de las colegas dice que apestamos. Y claro que apestamos, presidente. Apestamos porque no nos referimos a un tema trascendental que sucedió nada más y nada menos en una sesión del directorio de un partido tradicional, en una magna sesión donde estaban tratando cómo llevar adelante la concertación patriótica, entre comillas, como dijeron también. ¡Qué patriótica esa concertación! Imagínense. Quiero que preparen el video, no para que nosotros veamos, para que la ciudadanía vea qué fue lo que siempre denunciamos, qué fue lo que denunció en una especie de debate la próxima senadora Lea Jiménez, que mientras estudiaba, otros trabajaban en licitaciones, había sido, era cierto. Nosotros siempre lo supimos que es cierto. Quiero que pasen ese video y voy a seguir hablando después, presidente. Por favor, sala técnica.
Tiene la palabra Celeste Amarilla y luego se hace la aclaración de la propuesta y pasamos a votar.
El propio presidente del partido dándole la palabra. Y dije que no voy a pedir pérdida de investidura y voy a cumplir.
Bueno, presidente y
porque cada colega, semana voy a pasar este video.
Quiero aclarar en primer lugar, porque todos entienden cuál es el procedimiento que se va a utilizar o que se debe utilizar cuando se habla de alianzas. Y es importante conocer el procedimiento antes de, cuestionar o elaborar otras propuestas. El Partido Liberal va a votar una lista de 45 candidatos. Tres o cuatro listas, mejor dicho. A ver, la lista del FIL va a presentar una lista de 45, el Llanismo va a presentar una lista de 45 y quien quiera va a presentar una lista de 45, como siempre. En nuestras internas de diciembre, en nuestros locales de votación, en todo el país. De ahí van a salir los 24 más votados, por el nuevo sistema, lógicamente. Entonces, los 24 más votados son los que van a integrar luego la lista de la alianza que se va a votar en abril, donde, además de nuestros 24 más votados, van a entrar...
¿Qué pasó?
Te hacían caso porque vos coimeabas con una de las que vendía merienda. Y muchos otros que están ahí también coimeaban conmigo. A ver, así que ¿quieren que hable? ¿Querés que cuente con quién coimeabas? Gordo desubicado. ¿Querés que cuente? A ver, por favor, cuídense. No le ataquen al pitbull porque les voy al cuello. Y ubíquense. Ojalá tengamos...
No sale. Bueno, a decir a algunos colegas, esto es muy emotivo. Sabemos que no es así. Puedo mostrar todas las empresas que tiene ahí para hacer un video más. Y miren que es integrante del Frente Parlamentario de Lucha contra la Corrupción. Nada más y nada menos. Desde luego que yo no le fustigo a la comisión en general, pero... Le pido al integrante de mi bancada, Raúl Latorre, le pido que renuncie a esa comisión. Porque este hecho grave que sucedió, y si sala técnica me pasa el video, porque después para el presidente del directorio no pasó nada. Apenas Coimba Bebé, continúa la concertación patriótica. La colega se refiere, también pasé, que van a tener 21 lugares y a los otros partidos que eligen entre cuatro paredes sus candidatos, los otros partidos que se van a aliar, o sea que no tienen internas. Reconoce también lo que siempre hemos denunciado, que solamente el Partido Colorado es el que tiene una interna. ¿Pueden pasar el otro video, por favor? ¿No vas a tener Goboto hablando de mí? Pues ya no vas a ser reelecto, te dolió lo del jurado nomás. Por favor, ya que hay un nuevo censor, presidente, que nos deja hablar, si pueden pasar el video. Bueno, pero quería destacar eso, presidente, mientras preparan, que la persona que me acusa que la persona que siempre habla mal del movimiento, del Partido Colorado, de los 70 años, que haga una introspección, que vea qué hicieron esos 40 años desde 1904 a 1940. Si dejaron hidroeléctricas, si tuvieron o no dictaduras, tuvieron 20 dictaduras. En nuestro caso tuvimos uno. ¿Pueden pasar?
Ahora tenemos unos remedos de parlamentarios que nos hacen pasar vergüenza en la Cámara por su falta de capacidad, por su ineptitud, por su negligencia y por su conducta. Así que, a ver, vamos a ubicarnos. Sí, sí, doña Merienda, y vos conocés bien mi caso porque vos coimeabas con una de las que vendía merienda y muchos otros que están ahí también coimeaban conmigo. A ver, así que, ¿quieren que hable? ¿Querés que cuente con quién coimeabas? Gordo desubicado, ¿querés que cuente? A ver, por favor, cuídense. No le ataquen al pitbull porque les voy al cuello. Y ubíquense. Ojalá tengamos 24 dignos representantes. Pero eso es directamente proporcional a la calidad de candidatos que nos presentemos. En la medida que presentemos cachivache, con 13 tenemos que agradecer. Adiós.
Bueno, voy terminando, ¿tiene? Presidente, ya que nos sale en sala. Ahí está.
Alba, la vicepresidenta del partido, Alba Talavera. Adelante, doctora.
Bueno, pido disculpas a los colegas porque hay algún problema en sala técnica, pero voy a hacerle escuchar nomás a la gente, a la ciudadanía, desde mi celular, el discurso de la colega. ¿Cómo se presenta?
El Frente Parlamentario para la Corrupción.
Y ya saben cómo es.
Se creó como una herramienta a través de la cual la ciudadanía pueda enterarse de compras del Estado, de denuncias, de casos, pero también para concientizar a la gente.
Qué lindo
sobre
discurso.
El daño que la corrupción ya ha causado al Paraguay. Voy a poner un ejemplo.
Yo aquí en mi caso porque vos coimeabas con una de las que vendía merienda y muchos otros que están ahí también coimeaban conmigo.
Termino, presidente, diciendo, esto desnuda a la Concertación, esto desnuda a la alianza supuestamente patriótica. Si en la llanura, si no estando en el poder, están sobornando y coimeando, imagínense qué van a hacer cuando están en el poder. Por eso estoy contento, porque hoy está presente el próximo presidente de la República del Paraguay, el compañero Santi Peña, que viene a mirar el informe de gestión de Pedro Aliana. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. Le vamos a dar la palabra al presidente de la Cámara de Diputados para dar su informe, el diputado Pedro Aliana. Solicita el presidente de la Cámara, Pedro Aliana, permiso para usar el atril. Permiso conseguido, presidente. Adelante.
Muchas gracias, presidente, apreciado colega. Así como hemos hecho costumbre cada año al terminar el periodo en la presidencia, hemos hecho costumbre haciendo uso del pleno, de este espacio, de este estadio, rendir y hacer llegar a todos los colegas un informe de gestión de los avances que hemos tenido en esta administración. En ese sentido, quiero sinceramente hoy agradecer a todos y cada uno de ustedes, especialmente a los funcionarios también, por el acompañamiento y por el trabajo que vinieron realizando para hacer realidad todo esto que vamos a presentar hoy, con un presupuesto mucho más austero, mucho más ajustado, teniendo en cuenta también toda la situación que hemos pasado en el país, la situación de la pandemia, la situación, la lamentable situación económica, y contarles que la Cámara de Diputados fue una de las que más ha accedido, ha trabajado con la Bicameral de Presupuestos, con la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados para llevar adelante los recortes correspondientes. En ese sentido, quiero hacer una pequeña reseña de esta gestión de este último año y en algunos momentos también una comparación desde la última, desde los tres años atrás, ¿verdad? Estos tres últimos años que me tocó presidir la Cámara de Diputados. La gestión en el área de comunicaciones, convenios con TV Cámara, con las principales cables operadoras del país, Tigo, Personal, Claro y Copaco. Más de 170 cables operadoras del interior difunden en sus grillas la programación de TV Cámara. Ampliación del alcance de la señal de Radio Cámara con la habilitación de dos nuevas repetidoras. Ahora tenemos siete en total. Más de 100.000 materiales periodísticos elaborados. Más de 150.000 fotografías publicadas. Edición y publicación de 50 números del semanario 7 días al año. Información actualizada de las redes sociales, del crecimiento que ha tenido cada una de estas áreas. En la página web, de 70.000 pasamos a 160.000, 120.000 visitas por mes. En el Twitter, de 50.000 a 180.000 seguidores en la Honorable Cámara de Diputados en TV Cámara y Radio Cámara. En el Facebook, de 35.000 a 90.000 seguidores. Eso demuestra realmente el interés de la ciudadanía hacia la información legislativa durante esta administración, durante esta gestión. La gestión institucional, la firma de convenios de cooperación con la Embajada de la República de Taiwán, que después también voy a dar detalles de la donación que hizo la Embajada de Taiwán, que habíamos hecho un cambio por vehículos que iban a donar. Nosotros vimos que habían otras necesidades dentro de la Honorable Cámara de Diputados y decidimos destinar esas donaciones a mejor equipamiento. Y estas pantallas que tenemos acá, estas pantallas LED, es parte de esa donación. Firmamos convenio con la Secretaría Nacional Anticorrupción para que ellos nos ayuden a hacer los controles de la asistencia o no de los funcionarios de la Cámara de Diputados. Convenio con Radio Itapúa para que ellos puedan difundir también a través de sus radios algunas programaciones de Radio Cámara. Secretaría Nacional de Turismo, Senatur, Secretaría Nacional del Correo del Paraguay, Dinacopa, Ministerio del Interior, AMX Paraguay S.A., que es Claro TV, Poder Judicial, Ministerio de Urbanismo, Vivienda y el Hábitat, para que los funcionarios de la Cámara de Diputados puedan acceder también a viviendas dignas y con un buen financiamiento. Gestión, misión legislativa del último año. Hablamos mucho a veces, la prensa también y algunos medios de comunicación, y yo también estoy de acuerdo en que varias sesiones quedan sin quórum. Al inicio de la sesión dejamos sin quórum, pero eso compensamos perfectamente también con las sesiones extraordinarias que se convocan. Le quiero dar algunos números. Hemos llevado adelante 23 sesiones ordinarias, 41 extraordinarias y una sesión preparatoria. Son 65 sesiones en este periodo, en este último año. Teniendo en cuenta que sesionamos 10 meses, dos meses son del receso parlamentario, dejemos 5 sesiones para el receso parlamentario, tenemos que tener en cuenta que estamos sesionando, llevando adelante 6 sesiones por mes, aproximadamente es el promedio. Se ha procesado un total de 2.916 iniciativas, entre proyectos de ley, de resolución, pedido de informes, declaraciones, mensajes y notas. Y se han aprobado un total de 1.203 proyectos. En la gestión administrativa y financiera, la evaluación del presupuesto de la Honorable Cámara de Diputados desde el 2018. Ahí está el presupuesto que manejábamos en el 2018, 240.000 millones, en el 2019, 239.797 millones, son 911.000 millones y colita menos. En el 2020, 234 millones, ya son menos de 6.304 millones. En el 2021, otro descuento del presupuesto de la Honorable Cámara de Diputados, 231.162 millones, un total de menos 9.546 millones. Y en el 2022, 229.865.000, 865 millones,
sería un ahorro de más de 10.843 millones de guaraníes. La reducción acumulada o el ahorro que le hemos hecho en estos 3 años al Estado paraguayo de la Honorable Cámara de Diputados en 3 años de gestión representa aproximadamente 30.000 millones de guaraníes, incluidos los 1.500 millones de transferencias al Hospital de Clínicas que se había hecho en tiempo de pandemia. El ahorro para el Estado paraguayo es gracias a la eliminación de gastos innecesarios como los pines de oro, obsequios, combustible, seguridad, catering, florería, mantenimiento, papelería, etc. Ahorro por año 2018 hasta el 2022, en el rubro de combustible, un ahorro aproximado de 3.000 millones de guaraníes. Productos de papel, cartón e impresos, 1.084 millones de guaraníes. Gastos de servicio, aseo, mantenimiento y reparación, 725 millones de guaraníes. Obsequio y florería, un ahorro de 460 millones. Pasajes y viáticos, 275 millones de guaraníes. Optimización de gastos en los rubros de contratados por jornales y honorarios profesionales. Ahorro para el Estado de más de 5.000 millones de guaraníes anuales. Ahí tenemos también la planilla de la cantidad de funcionarios en el rubro de jornales y honorarios que teníamos cuando asumimos la presidencia. Hoy tenemos 130 funcionarios menos contratados en esos dos rubros. Salario de aguinaldo de los funcionarios previsto hasta el mes de diciembre del año 2023. Eso está en la previsión y en el corte administrativo que vamos a hacer también hoy a las 2 de la tarde. En el presupuesto y el plan financiero, están en el presupuesto y en el plan financiero correspondiente. La ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2022 es del 46% a la fecha. Y también dejar al pleno y al presidente entrante la tranquilidad de que también en el depósito hay suficientes materiales, por lo menos para 2 o 3 meses, de papelería, tinta y los insumos que se necesitan acá también para limpieza, para el edificio, para las instalaciones de la Honorable Cámara de Diputados. Quiero destacar en esto también la gran donación que ha hecho una vez más la República Hermana de Taiwán. En nombre del embajador, mi sincero agradecimiento a ese país amigo. Una donación de aproximadamente $100.000 en equipamientos informáticos y equipos de alta tecnología para operar sonido, imagen y video para fortalecer la sala de sesión y TV cámara. Eso habíamos cambiado por una donación de vehículos que querían hacer y que nosotros veíamos que no había ninguna necesidad. Desarrollo e implementación de sistemas informáticos por funcionarios de la Dirección de Informática con costo cero para la institución. El valor de mercado de esas implementaciones que se hicieron gracias a los funcionarios, acá el encargado Nahuel. El software aproximadamente supera el precio de los $70.000 que hicieron los funcionarios de la Cámara de Diputados totalmente gratis para la institución, para llevar adelante sesiones virtuales, sesiones de gestión integral para recursos humanos, sistema de sueldos y tesorerías, sistema de bienes patrimoniales, sistema de control de acceso, QR, diseño de nueva página web institucional. Después de 18 años, se realizó la renovación y actualización de equipos de comunicación de redes, internet en el edificio de la institución. Luego de 5 años, se volvieron a adquirir 110 equipos informáticos que fueron distribuidos a los colegas parlamentarios y a las distintas comisiones con 44 impresoras multifuncionales. Sin costo adicional, se instalaron Wi-Fi en los 80 despachos parlamentarios. Tras nueve años y luego un remate de vehículos, se adquirió una camioneta para la mesa directiva mediante un proceso licitatorio. A la fecha, no existe deuda pendiente con proveedores. Recursos humanos, 1.973 participantes en las capacitaciones realizadas, 50 nuevos técnicos, técnicos superiores legislativos egresados en el 2021. Mediante controles realizados con los nuevos sistemas fueron aplicados 1.304 multas a funcionarios. 1.304 multas a funcionarios. Entonces, gracias al trabajo de la Dirección de Recursos Humanos con el convenio con la Secretaría Anticorrupción que hemos firmado también desde que asumimos la presidencia. Y hoy realmente me llena de orgullo y de satisfacción y quiero volver a
a agradecer a todos los funcionarios de la Cámara, todos los directores en nombre de ellos, a cada uno de los funcionarios que han hecho posible este gran reconocimiento de la Contraloría General de la República. Realmente sin ustedes, sin el apoyo, sin el trabajo y sin el compromiso de ustedes llevar adelante una administración honesta, transparente, de cara a la ciudadanía, esto iba a ser imposible. Esta administración, querido colega, esta administración ha optado por trabajar en un 100%, en un 100% con funcionarios de la casa. Y creo que hemos tomado la mejor decisión. Cuando agarramos la presidencia hace 3 años, en el 2018, la calificación que nos daban en la Contraloría General de la República era de 1.48. Estábamos entre de las 400, más de 430 instituciones que hay en el país que son evaluadas por la Contraloría General de la República. Estábamos en el puesto 80, entre las 80 instituciones. En el 2009 llegamos a los 2.75, casi doblamos la calificación. Estábamos en el punto 14, entre las mejores instituciones de la República del Paraguay. 2020, nuestra calificación era de 2.81, estábamos entre las 10 mejores. Y hoy me toca anunciar y comunicar que somos la mejor institución del país, teniendo en cuenta los parámetros que lleva adelante la Contraloría. El año pasado tengo entendido que fue justamente la Contraloría y la Administración de Aduana la que tuvieron la mejor calificación, y tuvieron la calificación de 3.10, nosotros tenemos una calificación de 3.20. Mediante el fortalecimiento del sistema de control interno se logró la mejora continua de la Honorable Cámara de Diputados mediante una gestión transparente de la búsqueda del restablecimiento y mejora de la confianza de la ciudadanía y los grupos de interés hacia la institución. Producto de esto, el reconocimiento del equipo evaluador de la Contraloría General de la República por segundo año consecutivo. Además, se logró 100% del cumplimiento en el monitoreo de la Secretaría de la Función Pública, la Ley 5189/2014. 100% del cumplimiento de transparencia de la SENAC, Secretaría Nacional Anticorrupción. 100% de las solicitudes de la información pública fueron respondidas. El 100% de la Ley de la Información Pública, todos los pedidos que vinieron de los medios de comunicación de la ciudadanía pidiendo informes a la Honorable Cámara de Diputados. Ese es el informe que hoy quiero presentarle, apreciados colegas, y una vez más, sinceramente, quiero agradecer a Dios por haberme dado salud, la fuerza necesaria para volver a asumir este gran compromiso. Quiero agradecer a mi familia que siempre me estuvo acompañando, inclusive desde lejos, desde Pilar, y yo teniendo que cumplir con mis obligaciones acá en la Honorable Cámara de Diputados, pero lo he hecho con gusto. A los colegas, muchísimas gracias realmente por el apoyo de siempre, por la confianza. Y a mis compañeros de trabajo, a los funcionarios, sinceramente, muchísimas gracias por todo, por haber trabajado con tanta altura, haber llevado esto con tanta responsabilidad. Y al presidente electo, a Carlos María López, mi deseo de éxito, y acá tenés un compañero de trabajo. Decirles que me voy muy contento de esta presidencia. Me voy una vez más me retiro hoy por la puerta grande de la presidencia, con la frente en alta, con la tranquilidad de haber cumplido con mi función, como siempre lo he hecho, con mucha responsabilidad, con mucha honestidad, con mucha transparencia. Y decirle que en mi corazón solamente llevo mucha paz, mucha gratitud. Muchísimas gracias, colega.
Agradecemos el mensaje del presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Pedro Aliana. Con esto terminamos. Oradores, pasamos al orden del día. Primer punto del orden del día a través de Secretaría.